Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Reacción en El Salvador.
Organizaciones sociales critican la reforma del Código Procesal Penal sobre delitos informáticos.
Paso a paso.
Francia comenzó a reducir las restricciones contra la pandemia.
Dolor en Colombia.
El hambre golpea a los sectores populares sin acceso a las 3 comidas diarias.
Temor en África.
En Guinea-Bissau, un fallido golpe de Estado dejó varios muertos.
Justicia en Estados Unidos.
Farmacéuticas indemnizarán a indígenas por la crisis de los opioides.
Apoyos en Bolivia.
El gobierno creó una comisión para revisar sentencias de casos de violación y femicidios.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Reacciones.
Organizaciones sociales de El Salvador expresaron temor ante la reforma del Código Procesal Penal sobre delitos informáticos.
Este martes 1 de febrero, el Congreso aprobó el texto que crea la figura del agente encubierto digital.
Con 63 votos a favor y 17 en contra, la modificación permite incluir evidencia digital en los procesos penales.
Además, habilita que con autorización del fiscal general se realicen operaciones encubiertas digitales consideradas necesarias para las investigaciones.
El oficialismo ve la reforma como un proceso de innovación, mientras la oposición lo concibe como una legalización del espionaje.
Esta postura coincide con la de organizaciones como Human Rights Watch y la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES.
La normativa llega luego de que periodistas denunciaran acciones de espionaje entre julio de 2020 y noviembre de 2021 por el software israelí Pegasus.
Sobre este tema, En Órbita dialogó con André Cardona, escritor salvadoreño y especialista en relaciones internacionales.
Sí, es cierto, hay sectores de la oposición que han mencionado que eso también abre la puerta o va a permitir el espionaje, más que todo a periodistas, locutores de radio, gente que está en los medios de comunicación, que señalan actividades ilícitas, posibles actividades ilícitas que se puedan cometer en gobiernos anteriores o el gobierno actual, y eso también se ha criticado mucho por parte de ese sector de la oposición. Y sí otorga el poder al Estado de poder decidir de forma digital hasta dónde se puede llegar con respecto a supervisar y a limitar el comportamiento de la ciudadanía en medios digitales.
El entrevistado sostuvo que el gobierno de Nayib Bukele pretende proteger a la ciudadanía de los delitos informáticos.
Estas reformas lo que buscan es proteger al ciudadano de ataques cibernéticos, ciberdelitos, ciberestafas, ciberacosadores. Se ha visto mucho las estafas de personas que se hacen pasar por agentes bancarios y cobran cierta cantidad de dinero y resultan ser una estafa. También, más que todo, el público adolescente que tiene un especial apego a la tecnología, lo que busca es blindarlos y protegerlos de ciberacosadores, y también esta ley lo que pretende es poder proteger al ciudadano de todos estos ciberataques.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, César Castro Faguaga, cuestionó en rueda de prensa la aplicación de la reforma.
APES ve necesario brindar más herramientas para la investigación de estos delitos, pero teme por abusos y arbitrariedades que la Fiscalía y la Policía puedan cometer.
Nosotros estamos de acuerdo en que se le dote de nuevas herramientas y se le dote de capacidades a la Fiscalía y a la Policía para investigar casos, y particularmente casos que tienen que ver con delitos informáticos. Hay que recordar que hace poco APES presentó un aviso a la Fiscalía luego de que se conocieran los casos de espionaje por Pegasus y también por los hackeos masivos en cuentas de WhatsApp de comunicadores y periodistas en todo el país. Lo que nos preocupa de sobremanera es el abuso y las arbitrariedades que instituciones como la Fiscalía General de la República, que no es ningún secreto, dependen de Casa Presidencial, y la Policía Nacional Civil, que funciona casi como un brazo vigilante privado de Casa Presidencial, puedan hacer con estas investigaciones. Así que, por supuesto que es importante que tengan esas herramientas, pero la evidencia y cómo se han comportado estas instituciones en el pasado hacen desconfiar plenamente de ellas.
Escuchábamos al especialista en relaciones internacionales, André Cardoso, y al presidente de APES, César Castro Faguaga.
Gradual.
Francia comenzó a reducir las restricciones contra la pandemia del coronavirus.
A partir de este miércoles 2 de febrero no es obligatorio usar tapabocas por la calle o respetar el límite de aforo en espacios culturales.
Sin embargo, el gobierno recomienda usar mascarilla en el exterior cuando no se puede mantener una distancia de un metro con otras personas.
Asimismo, el teletrabajo tampoco será obligatorio y no se limitará el aforo en los estadios deportivos.
Por otra parte, el gobierno mantiene el pasaporte de vacunación que permite a los mayores de 16 años acceder a lugares de ocio y recreación.
La próxima etapa de desescalada comienza el 16 de febrero.
Ese día reabren las discotecas y se autorizan las consumiciones en las barras de los bares y restaurantes.
A pesar de que el promedio diario de contagios en el país ha bajado, todavía supera los 300.000.
En cambio, el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos se estabilizó en unos 3.750 este martes 1 de febrero.
El presidente Emmanuel Macron llamó a la población a continuar con los cuidados sanitarios y recordó que las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron.
Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, Francia registró más de 19,6 millones de contagios y más de 132.300 muertes por coronavirus.
Inseguridad alimentaria.
En Colombia, el hambre golpea a los sectores populares en las ciudades y en las regiones rurales sin acceso a las 3 comidas diarias.
Así lo explicó a En Órbita René Ayala, director de la agencia Prensa Rural en Colombia.
El gobierno pidió a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, su retiro del mapa de países donde existe inseguridad alimentaria.
La FAO aceptó revisar el mapa para reflejar mejor una situación que para Ayala no es nueva y se profundiza.
El informe de la FAO revela una verdad que se pretendía encubrir en Colombia, que es la situación que especialmente se vive en la periferia, en las regiones rurales y en los sectores populares de las grandes ciudades, que es la imposibilidad de grandes y vastos núcleos de población al acceso a las 3 comidas diarias, con especial énfasis en la crisis que viven las comunidades indígenas en la región de La Guajira, norte de Colombia, y en el occidente colombiano, en el departamento del Chocó, donde habita principalmente población afrodescendiente, que son regiones secularmente excluidas, víctimas del manejo corrupto de la administración pública y alejadas de los centros urbanos e históricamente afectadas por la lógica de la centralidad política, económica y social colombiana, y por supuesto la segregación y exclusión social.
La ONU advirtió en su informe que 7,3 millones de personas en Colombia necesitarán asistencia alimentaria durante este año.
El documento añade que los riesgos responden a la inestabilidad política, el impacto de la pandemia, la crisis migratoria y el desplazamiento interno.
Para el entrevistado, se llegó a esta situación por un gobierno carente de autocrítica y que descartó el salvataje de la población más vulnerable.
No hay una posición autocrítica por parte del gobierno. Este es un gobierno en crisis y ya también en cierre, que no ha tenido la capacidad de abordar los grandes problemas sociales. En el marco de la crisis económica de la pandemia, no hubo una política sólida de salvamento para la población colombiana, de un mínimo vital para el conjunto de sectores sociales especialmente vulnerables. Es un gobierno que se dedica hacia afuera a hablar de logros que solamente están en su planteamiento, en su visión, y que no se evidencian en la realidad, como es el caso de la implementación total del Acuerdo Final de Paz. Ahora, la jefa de Relaciones Exteriores, vicepresidenta del gobierno colombiano, ha rechazado este informe, también los ministros, el ministro de Agricultura, sin abordar la realidad de la problemática, por ejemplo, que se vive en el agro colombiano.
Ayala recapituló los elementos que más pesaron a la hora de ubicar a la nación sudamericana entre las más afectadas por la inseguridad alimentaria.
Un gran centralismo en lo social, económico y político, falta de políticas públicas dirigidas a resolver los graves problemas sociales, inequidad, exclusión de grandes capas de la población. Yo les hablaba de un tema que es histórico y en Colombia se conoce, que la periferia en Colombia ha sido abandonada por las políticas oficiales, ha sido víctima de la corrupción, donde solamente hay un modelo económico extractivo, no hay desarrollos del aparato productivo en estas regiones. Y también, por supuesto, una falta de atención dirigida por parte del Estado a garantizar que estas comunidades, especialmente vulnerables, indígenas y afrocolombianas, se articulen a las dinámicas económicas nacionales. Por supuesto que hay otros elementos, nadie va a negar el fenómeno pandémico, pero también les decía, allí se refleja una falta de creatividad, de posición, de abordar con la solidez del Estado la problemática.
Según la FAO, para 2022, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen están en riesgo alto de inseguridad alimentaria.
A estos países se suman Haití, Honduras y Colombia en América Latina.
Miedo en África.
En Guinea-Bissau, un fallido golpe de Estado dejó al menos 6 muertos y varios heridos.
Estas personas fueron víctimas de un tiroteo dentro del Palacio de Gobierno.
Un grupo de hombres atacó el lugar mientras se celebraba una reunión del Consejo de Ministros a la que asistieron altos funcionarios.
El presidente Umaro Sisoko Embaló sostuvo que la violencia duró 5 horas y confirmó que se encuentra bien.
No fue solo un golpe, fue un intento de matar al presidente, al primer ministro y a todo el gabinete, afirmó el jefe de Estado.
Desde la Embajada de Rusia en Bissau se comunicó que los rebeldes alcanzaron a tomar al mandatario como rehén.
Luego del tiroteo fue rescatado y llevado bajo vigilancia al Palacio Presidencial.
El jefe de Estado no identificó a los agresores, pero lo atribuyó a las decisiones del gobierno contra el narcotráfico y la corrupción.
Este intento de golpe ocurre en un contexto de inseguridad en África Occidental tras el golpe militar de la semana pasada en Burkina Faso.
Justicia.
Farmacéuticas indemnizarán con $590 millones a indígenas estadounidenses por la crisis del consumo de opioides.
Este problema sanitario ha causado más de 500,000 de muertes por sobredosis en 20 años en el país norteamericano.
En este periodo, poderosas farmacéuticas han vendido analgésicos altamente adictivos a la población.
En el caso de los pueblos originarios, se vieron particularmente afectados por las malas prácticas ante los medicamentos.
Según el fallo judicial, estas comunidades sufrieron la tasa más alta de sobredosis de opioides por habitante.
Y además enfrentaron el mayor aumento de muertes por sobredosis en los 15 años anteriores en comparación con otros grupos de población.
Asimismo, los pueblos debieron gastar grandes sumas de dinero para cubrir los costos derivados de la crisis.
Esto se relaciona con la atención médica, servicios sociales, de protección de la infancia y de aplicación de la ley.
4 farmacéuticas deberán pagar el millonario monto para cerrar demandas presentadas por los pueblos nativos.
Estas son Johnson & Johnson y las distribuidoras McKesson, Amerisource Virgin y Cardinal Health.
Las compañías llegaron a un acuerdo con los demandantes ante una corte distrital del estado de Ohio.
El entendimiento está separado de uno previo por el cual las 3 distribuidoras implicadas pagaron $75 millones a la nación Cherokee.
La crisis de los opioides golpea a Estados Unidos durante la pandemia del coronavirus. Entre abril de 2020 y abril de 2021, los muertos por sobredosis superaron los 100,000.
Acción y reacción.
El gobierno boliviano creó una comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en los cuales los sentenciados fueron puestos en libertad.
El presidente Luis Arce indicó vía Twitter que la decisión se tomó ante la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justicia.
La misma deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días, añadió.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que la comisión se reunirá el 4 de febrero y buscará dar soluciones estructurales.
La decisión llega luego de una marcha de mujeres que recorrió 12 kilómetros desde El Alto a La Paz, reclamando justicia y rechazando la corrupción judicial.
El caso que que motivó la protesta fue el del femicida Richard Choque Flores, liberado en 2019, aunque en 2013 fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
De acuerdo con las investigaciones, el hombre abusó y extorsionó a 77 mujeres y en su domicilio se encontraron al menos 2 cadáveres femeninos.
María Galindo, del movimiento feminista Mujeres Creando, denunció en diálogo con Sputnik la existencia de un sistema de justicia de corte patriarcal.
Galindo manifestó que la crueldad e impunidad con la que actuó Choque Flores está amparada en el accionar de las instituciones estatales.
La dirigente social destacó que desde la clase política carecen de autoridad moral para ser parte de una lucha que los está interpelando.
Escuchábamos a María Galindo del movimiento feminista Mujeres Creando en Bolivia. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.